Arte Conexión.
¿Qué tal, amigos de Arte Conexión? Les saluda Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto.
Y en este 18 de agosto del 2016, hemos preparado un programa con información diversa sobre el universo del arte y la cultura.
En esta ocasión contamos con una grata charla con la ceramista poblana Gloria Carrasco, quien actualmente expone su trabajo, El paisaje como proceso, en la Sala 11 del Museo Fernando García Ponce Macay, dentro del ciclo de exposiciones temporales julio-septiembre 2016.
Y en la parte final del programa tendremos la participación de Luis Anaya, director de F2 Estación Visual, quien nos platicará cómo se ha desarrollado el Diplomado de Fotografía Digital que comenzó este mes en la ciudad.
Además, en nuestras cápsulas aprenderemos más sobre el cincelado y sus orígenes, haremos un recorrido por el SMAC, degustaremos la gastronomía mexicana a través de las letras y conoceremos más a la abuela del performance, Marina Abramovich.
Recuerden que pueden seguirnos y conocer más de las exposiciones actuales a través de nuestras redes sociales. Facebook Museo Macay, Twitter @museo_macay e Instagram museo_macay. Esto es Arte Conexión.
Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos ya en Arte Conexión, transmitiendo por Radio Universidad 103.9 FM, 1120 AM y en Tizimín por el 94.5 FM. Y ahora sí, es momento de iniciar con la entrevista a nuestra invitada de hoy. Gloria Carrasco estudió arquitectura y una maestría en urbanismo, comenzando la cerámica en el año de 1991. Es egresada de la Escuela de Diseño y Artesanías del IMBA. Cursó el taller de escultura de gran formato en cerámica en la Academia de San Carlos y ha realizado estudios de curaduría, museología, instalación y arte objeto. Ha presentado 22 exposiciones individuales y ha participado en más de 50 exposiciones colectivas. Su obra se encuentra en colecciones de museos en México, Estados Unidos, Europa y Asia. Es miembro de la Academia Internacional de la Cerámica desde 2007. Ha sido jurado y miembro del Comité Asesor de la Bienal de Cerámica Utilitaria del Museo Franz Mayer.
Maestra, muchísimas gracias por participar en esta emisión de Arte Conexión, donde pues nos va a platicar sobre la exposición El paisaje como proceso, que actualmente se está presentando en el Museo Fernando García Ponce Macay, en la Sala 11. De entrada, pues, me da mucho gusto. Y bueno, usted es originaria de Puebla, ¿no? Y trae una tradición en la cuestión de la cerámica.
Sí, yo nací en la ciudad de Puebla, viví ahí hasta los 22 años y después fui a la Ciudad de México. Pero la ciudad de Puebla tiene una tradición, es una ciudad colonial, muy conservadora, tiene una industria o una artesanía reconocida. La talavera poblana que llegó a Puebla a través de los monjes. Desde el siglo XVI es un camino que no se ha interrumpido, que ha tenido momentos de más auge y de menos, pero ininterrumpidos, que empezó con piezas utilitarias para uso doméstico, de españoles adinerados, porque eso es cara. Sí. Y después se fue agregando a fachadas hechas con ladrillo que se combinaban con azulejo, generando una serie de patrones geométricos, un poco de antecedente árabe, muy interesantes. Están en muchísimos edificios públicos, en iglesias y en la ciudad aparecen en distintos, en forma de cobertura de muros, de cúpulas, de esculturas, de muchas maneras.
Y entonces usted, después de 22 años, había comentado, decide partir de la ciudad de Puebla.
Estudié arquitectura en la Universidad de Puebla. Cuando terminé la carrera, me fui a la Ciudad de México con la intención de trabajar ahí y hacer una maestría.
¿La maestría en qué la realizó?
Hice una maestría en urbanismo.
Que esta maestría depende mucho de estas nuevas, bueno, esta exposición y algunas que ha manejado anteriormente.
Un poco, sí. El urbanismo tiene que ver con planeación de ciudades. Uh-huh. El tema anterior a esta etapa en que estoy trabajando con temas referidos a la tierra, al paisaje, a la ecología, a los fenómenos meteorológicos y todo esto. Yo, el tiempo que estaba en la Ciudad de México, trabajaba ejerciendo la arquitectura, hacía diseño arquitectónico, construcción, remodelaciones, daba clase en la universidad y en el Politécnico, y hacía la maestría. Cuando uno tiene pocos años, tiene mucha energía. Empecé a hacer la maestría y después me quedé trabajando en eso. Pero más adelante, cuando decidí probar otras cosas y fui a un taller de cerámica, mis primeros temas indudablemente tenían que ver con lo que yo, con toda mi formación, ¿no? Mi acercamiento a la cerámica está estrictamente relacionado con mi forma de trabajar como arquitecto. Uh-huh. A diferencia de la gente que parte directamente de las artes plásticas, la creatividad es más fuerte. Yo soy creativa, pero tengo un rigor técnico que me hace planear las piezas, hacer bocetos, hacer dibujos, hacer patrones a veces, una serie de procedimientos que son evidentemente de otra disciplina, pero que aquí funcionan.
Platicábamos hace un día sobre la cuestión de que su estudio es un lugar totalmente blanco, por lo que pude ver, y que prácticamente usted trabaja en absoluto silencio, ¿no? Por lo mismo de esa concentración, de esa...
¿Cómo, a ver, cómo llamarle? Tengo la fortuna de tener el estudio en mi casa, lo cual es muy cómodo porque si tienes un rato pequeñito lo aprovechas. Aquí hay a veces que checar cómo se están secando las piezas, cubrir, descubrir, checar el horno. Uh-huh. Y tenerlo, viviendo en la Ciudad de México, tenerlo en la casa es una gran ventaja. No tienes que pensar en que vas a salir a emplear un tiempo de transporte. Eso tiene ventajas. Tiene otras desventajas, sobre todo si eres la señora de la casa, porque se ofrece todo y nadie entiende que estás trabajando.
Sí.
Pero bueno, así es. Mi taller es, o sea, camino unos metros y está ahí. Tiene estas cosas que tienen que ver con la arquitectura. Yo entendí que, o sea, tengo un almacén, tengo materiales almacenados en estantería, tengo piezas en proceso, tengo una serie de cosas que uno necesita, como contenedores de plástico, como barro almacenado. La manera de hacer que toda esta cantidad de cosas disponibles a mano no sature el espacio es optar por el blanco. Los muros blancos, estantería, todos los plásticos necesarios para medir agua, para vaciar, para todo eso son blancos, y eso hace que se sature menos visualmente el espacio. Trabajo en silencio, tengo un jardín al frente, entonces eso me hace como suficiente relax. No trabajo con música. Y mucho es que una vez que yo empiezo a producir una pieza, como ya está todo planeado, ya no tengo que pensar en esa pieza. Estoy pensando en las que siguen. Entonces, sí. Mientras estoy trabajando en una, estoy pensando en las que siguen. De repente dejo de trabajar y hago un boceto. Y entonces, como estoy en un proceso de definir temas, soluciones o algo, el silencio me funciona.
Ahora, sobre esta cuestión del barro que usted maneja, es barro desnudo, ¿no? Tengo entendido.
Bueno, uso un barro, que es un barro para alta temperatura, maravilloso que hay en México, que es arcilla de Zacatecas. A esto le agrego otros materiales, en un 30% de proporción, pero el 70% es barro de Zacatecas. El barro de Zacatecas, quemado a alta temperatura, vitrifica, tiene una buena dureza, con otros agregados pequeños que le pongo es muy plástico, muy maneable. Nosotros en cerámica, los que trabajamos en cerámica, decimos barro desnudo, a dejar el barro aparente.
Okay.
A no cubrirlo con color, a no cubrirlo. Los acabados para cerámica pueden ser hechos del mismo barro, que se llaman engobes, que son opacos, o pueden ser lo que les llamamos esmaltes o vidriados, que pueden ser mates o brillantes, pero te cubren completamente la textura del barro, el color del barro. Yo uso este tipo de acabados solo en detalles pequeños, como para enfatizar cosas, para agregar notas de color, pero fundamentalmente el color del barro, su textura, sus diferentes componentes que aparecen en forma de puntitos, de colores, sí, de un poco muy cercano a las piedras, me gusta mucho. Y
a
entonces
la arena
trato de no cubrirlo, trato de... ¿Perdón?
A la arena incluso. Se parece.
Sí, parecido a la arena, sí, porque es una arena, es sí, una sí, arcilla. Sí. Entonces, me parece que es muy importante que se vean, que son es muy cercano con la naturaleza, que su textura los enriquece, entonces evito cubrirlos. A esto le decimos barro desnudo, quiere decir barro aparente, nada más.
Vamos a hacer una pausa en Arte Conexión y continuaremos con la entrevista a la ceramista poblana Gloria Carrasco, una de las expositoras del ciclo julio-septiembre del Museo Fernando García Ponce Macay. Te invitamos a escuchar el podcast de este programa en nuestra página por internet www.macay.org/radio. En un momento regresamos.
Esencial para la elaboración de objetos metálicos, el cincelado es una técnica de ornamentación que por sus excelentes resultados estéticos se ha mantenido vigente a pesar de los avances tecnológicos que emplean los orfebres contemporáneos. Quienes han emprendido la elaboración de esculturas, joyería y orfebrería utilizando programas de modelación en tercera dimensión. El proceso que en nuestro país es conocido como repujado consiste en la utilización de cinceles de diversas formas, que se clasifican en tres categorías. Trazadores para la impresión del diseño en la superficie, embutidores para conseguir el volumen y relieves, y aplanadores para perfeccionar, alisar y quitar imperfecciones de la superficie. El origen de la técnica se remonta a la producción de objetos diversos en metales y diferentes aleaciones en las antiguas culturas andinas y se propagó por Centroamérica y llegó para quedarse en Mesoamérica.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión. No olvides que puedes visitar el Museo Fernando García Ponce Macay todos los días de miércoles a lunes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita y tendrás la oportunidad de admirar los trabajos de los 5 expositores del ciclo julio-septiembre 2016. Business de la Guerra, de David Sierra, Horizontes, de Ilse Gradford, Psicografías, Retrato del Padre, de Francisco Martín, Acervo serigráfico de Jorge Méndez Arceo y, por supuesto, El paisaje como proceso, de nuestra invitada Gloria Carrasco. Continuemos con la entrevista.
Muy bien, y en este caso, El paisaje como proceso, ¿cuántas piezas están?
Son 17 realizadas. Obras, sí. Algunas están formadas por muchas piezas, pero son 17 obras.
Sí.
Y los temas son temas del paisaje, pero no en la manera tradicional. O sea, no trato de copiar el paisaje, no represento el paisaje como lo veo. Cuando tú vas a trabajar con el paisaje, no puedes abarcarlo todo, entonces tienes que optar por fragmentar el paisaje, elegir un elemento, una fracción de paisaje. Yo tengo como dos grandes temas en esto. Uno es la geología, o sea, la ciencia de la Tierra, con todo esto que son los movimientos tectónicos de las placas tectónicas, los movimientos de la Tierra, las rocas, la composición del suelo. El otro es el agua, con sus distintas manifestaciones, agua corriendo en un río, agua en un lago, en un cenote, o agua en sus otros estados, el agua como lluvia o el agua como vapor, que suena extraño conectarlo con paisaje, pero fundamentalmente el agua te determina cómo es el paisaje, la más o menos agua te condiciona el paisaje. Y a mí lo que me parece interesante, y se llama por eso el paisaje como proceso, es que lo que tenemos que ver del paisaje es qué nos dice, o sea, que hay huellas de cosas que pasaron o no pasaron, que estaban y ya no están. Entonces es como leer en el paisaje estas cosas que, si nos fijamos, están ahí como testigos.
Sí, vemos que, por ejemplo, también hay la cuestión del aire, ¿no? La erosión que causa el mismo aire también es una de las
sí,
de las
sí, causas. Sí, o sea, yo tengo aquí una pieza que se llama Paisaje de Arena y Viento, que trabaja con elementos o formas muy cercanas observadas de las dunas, y las dunas son eso, o sea, son el aire que mueve la arena y la arena que toma distintos perfiles, distintos contornos, distintos patrones en función de cómo fue el viento el día anterior, y ese paisaje es diferente al siguiente día y a la siguiente semana, ¿no? No es un paisaje permanente, no es un paisaje, es un paisaje que se mueve, las arenas migran de alguna manera.
La mayoría de
por
las
la
obras
del viento.
La mayoría de las obras están en esta técnica de barro desnudo, pero usted utiliza colores para qué fines? Porque vemos que hay algunas que
para destacar algún elemento, para acentuarlo, para enfatizar una línea, un contorno. Casi, en mi caso siempre son mate, me parece que es más cercano a la naturaleza. Los brillos en este tema tienen poco que ver. Los colores más normalmente que uso más frecuentemente son como colores tierras y los azules, porque son muy frecuentes en la naturaleza, a veces de manera real y a veces de manera simbólica. O sea, tendemos a conectar el agua con el azul y entonces hay esas asociaciones que hacemos. Entonces son muy frecuentes, o sea, hay azules, hay colores tierras.
¿Cuánto tiempo le llevó a hacer toda esta colección?
Bueno, llevo tratando este tema como 6 años.
6 años.
5 o 6 años. Algunas piezas que están aquí tienen más tiempo y otras son recientes. Son parte de este proceso. Lo armé en función del lugar a donde venía, del tamaño de la sala, de una serie de asociaciones.
¿Y es la primera vez que se presenta al público ya la colección como tal?
Lo que pasa es que no hay una colección como tal, o sea, yo presenté una exposición primera que se llamaba La Tierra no es plana, se presentó en el Museo de Antropología de Jalapa. Una segunda exposición sobre este mismo tema se presentó como individuales, en colectivas han participado pocas piezas, en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, y se llamó Tensión Superficial, que tenía que ver con estas fuerzas de la Tierra que generan tensiones, como la erupción de un volcán, un sismo, una tormenta eléctrica, este tipo de cosas. Aquí y hay otras piezas posteriores, pero aquí hay piezas un poco de distintos momentos, y esta se llama así en este momento para este espacio.
Ya.
Después no sabemos.
Después no sabemos qué
después,
nos vaya, cómo va a quedar el paisaje.
Puede haber,
¿no?,
otra exposición con todas nuevas, o puede haber otra con una parte de aquí y otras nuevas, en fin.
Ahora, veo que trabaja mucho en bloque, ¿no? El bloque de barro.
No, trabajo con lo que le llamamos placas. O sea, meto el barro amasado a una máquina. Ajá. Que me hace una gran tortilla. O sea, pasa entre dos rodillos. Yo determino el espesor de la placa. Uh-huh. Lo gradúo en la máquina. Pasa, es una laminadora. Pasa entre dos lonas y entre dos rodillos. Y me da una placa. Sí. Esto yo pienso que tiene también mucho que ver con mi formación de arquitecta. Estoy acostumbrada a trabajar con planos, con superficies de este tipo. Estoy mucho más cómoda trabajando con placas que con otro tipo de técnicas, como son las cuerdas o el torno en las cerámicas. Pero yo creo que también es como un poco producto de mi formación anterior.
Y bueno, estaba checando algunas imágenes en internet al momento de poner su nombre en el buscador y aparece su página. Hay una exposición, esta se me fue el nombre, que es creo anterior a esta, donde habla de esa parte del urbanismo. ¿Nos puede platicar de un poquito sobre ella? Vi una pieza, de hecho, que son casas, son unas casitas.
Bueno, esta fue una etapa anterior a esta, y duró como 4 o 5 años también. Tiene que ver con esto, el primer tema y el que era más cercano. O sea, empecé en la cerámica y hacía vasijas y todas estas cosas que uno hace como para iniciarse en la cerámica. Uh-huh. Empecé a hacer escultura, pero no había un tema rector tan definido. Después entendí que lo que me era más cercano era el asunto de la arquitectura, del urbanismo, de la vivienda. Y empecé con un proyecto que se llamó De Vivir Bajo Techo.
Vivir bajo.
Que ese es el asunto. O sea, todo tiene que ver con un techo para vivir, la seguridad que te da, la estabilidad que te da, es una primera necesidad. Alguien me comentó de un escritor inglés que decía, si la naturaleza fuera confortable no existiría la arquitectura.
O sea, y tiene mucha razón.
Tener un techo es importantísimo, como estabilidad, como comodidad, como una serie de cosas. Y esto se da desde todos los niveles, desde las casas de materiales más elementales, no permanentes, hasta las casas absolutamente sólidas y de grandes dimensiones. Y todo esto va conformando ciudades. Entonces empezó así, empecé a analizar los problemas de la ciudad desde el punto de encontrar referentes para trabajar en cerámica, para armar un contenido para una exposición, y empecé con esta manera que existe en todo el mundo, pero nosotros también mucho, de la autoconstrucción, de ir construyendo un cuarto y agregar otro y luego otro, sin planeación, en función de cómo va viendo recursos. Y como podemos ver, empecé a trabajar escultura y trabajé instalaciones también. Observaba como las partes más alejadas del centro de las ciudades se da mucho esta autoconstrucción, sí, sin planeación. Casas que parecen suspendidas del aire, que uno no entiende cómo siguen ahí, no se deslavan y no se vienen abajo. Hice muchas instalaciones basadas en esto, trabajé un buen rato con eso. Después siguió otra exposición que se llamó Lugares Comunes, sobre el mismo tema, y finalmente cerró con una que tenía que ver más con temas de urbanismo, que se llamó Ciudades Frágiles, y tenía que ver con esta situación muy contemporánea de que las soluciones son poco permanentes, de que las condiciones cambian todo el tiempo. Tenía que ver con esto de la inseguridad y de esas colonias en las grandes ciudades donde la gente mete puertas para cerrar la entrada a las calles, puertas en su casa. O sea, son como barreras elegidas voluntariamente, la gente se encierra o se enjaula por decisión. Entonces hablaba de eso, la última exposición que se llama Ciudades Frágiles, habla de esa sensación permanente de inseguridad.
Momento de hacer una pausa en Arte Conexión. No le cambies, que seguiremos platicando con Gloria Carrasco mediante Radio Universidad 103.9 FM, 1120 AM y en Ticinín por el 94.5 FM. Vamos con nuestra primera canción de esta tarde llamada Smile, que es parte del disco On an Island de David Gilmour, guitarrista de la mítica banda de rock Pink Floyd. Ya volvemos con más en Arte Conexión.
This do to make it all right while sleep has taken you where I'm out of sight. I'll make my getaway, time on my own, search for a better way to find my way home to
Comer es un acto biológico, pero cocinar es un acto cultural. Esa es la manera en que el autor José N. Iturriaga concibe la cocina como cultura y recopila en su libro Gastronomía, 4 siglos de historia culinaria mexicana. Este volumen propone un recorrido histórico, no solo por los ingredientes y los platillos de la gastronomía nacional, sino también por los hábitos alimentarios de los mexicanos, cuyo eje prehispánico tiene la misma base sobre la gastronomía contemporánea en México. Esta obra se encuentra dentro de la serie Historia Ilustrada de México, que coordina el historiador Enrique Florescano, quien propone una nueva forma de difusión de la historia, la geografía, las artes y la cultura mexicanas. El libro arranca con el desarrollo de la cocina prehispánica para luego avanzar al encuentro gastronómico de dos mundos y su evolución durante la colonia, y después avanzar ante la influencia europea del siglo XIX y las nuevas tendencias de los siglos XX y XXI. No olvidemos que hace 6 años la UNESCO otorgó a la cocina tradicional mexicana el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y tomando en cuenta que la cocina es una de las expresiones culturales más importantes de los seres humanos, es imprescindible hacer este repaso histórico donde destaca la existencia de los 62 grupos indígenas que conservan su lengua autóctona y otras tradiciones culturales, entre ellas la cocina. El Museo Fernando García Ponce Macay te invita a su ciclo de exposiciones julio-septiembre 2016.
Business de la Guerra de David Sierra.
Horizontes de Ilse Gradfold.
El paisaje como proceso de Gloria Carrasco.
Psicografías, Retrato del Padre de Francisco Martín.
Acervo serigráfico de Jorge Méndez Arceo.
De miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
La entrada es gratuita.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.